lunes 21 de julio del año 2025. Muchísimas felicidades a quienes celebran el día de hoy su onomástico, su cumpleaños. Que la pasen muy bien, que sean muy apapachados. Y bueno, para aquel que tuvo algún avance en su trabajo, que se cumplió algún proyecto personal o profesional, pues enhorabuena y que disfruten también este logro.
Así es, y que tengan una excelente semana, ¿no? Que ya empezaron nueva semana y es motivo de festejar.
Sí, sí, por supuesto. Luego pasamos por alto pequeños detalles que en realidad son parte de la vida cotidiana y que al paso del tiempo te das cuenta que eran buenos momentos, ¿no?
Sí, por supuesto, sobre todo viendo tanta tragedia, ¿no?
Sí.
Hay que agradecer siempre.
Pues bienvenido en nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, en nombre del equipo de Notisistema, y comenzamos con la efeméride musical. Ya escuchamos algunos reportes del auditorio que no les gustó tanto esta música, pero bueno.
Hay otros que sí, ¿eh?
Pues sí, sí. Hay de todo. Y forma parte de la cultura general. Entonces, vámonos al trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Bueno, ya amanecemos a una temperatura mínima de 15 grados, se espera una máxima de 26. El pronóstico nos indica que los cielos estarán parcialmente nublados. La buena noticia, Edgar, es que, bueno, no se contempla que habrá lluvias en la mayor parte del tiempo. Ni siquiera está marcado para tarde y noche.
Ojalá que sí sea.
Ojalá, ¿no?, que se cumpla este pronóstico. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias muy fuertes para regiones de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima y Michoacán. En algunas regiones de Jalisco sí habrá precipitaciones, pero en la zona metropolitana de Guadalajara hasta el momento no se espera. Vamos a ver si se cumplen los pronósticos.
Por lo menos en la zona metropolitana, y también importante que no se cumplan en el interior. Ayer, por ejemplo, Tequila reportaba el desbordamiento de un arroyo sin afectaciones mayores, pero un arroyo por ahí se salió de la lluvia tan fuerte. Le ha ido como en feria a Tequila, ¿eh?
Y bueno, prácticamente todo el mes de julio ha llovido día tras día, entonces por eso hay afectaciones importantes en la infraestructura, en algunas zonas como fue la Martinica. Ya decíamos que con la lluvia de la madrugada del viernes, bueno, el DEAN también puso en riesgo a los habitantes del entorno. Pero este es el pronóstico del tiempo, el día estará bastante tranquilo.
Reporte meteorológico.
Antes de escuchar más sobre la información en materia de seguridad, tenemos participación del auditorio. Laura Flores, quiero reportar que el agua está saliendo muy sucia, casi como lodo, esto en la colonia El Fresno. Miguel González, sobre la efeméride musical, dice, ¿cómo es posible desperdiciar minutos con esta música? Dice, pobre de mis oídos. Don Miguel, muchas gracias. Esperamos que no hayan resultado tan dañados como lo menciona el tono de su comunicación. Martín Tejeda, a lo que me refiero es que esta música de la efeméride que pueden ponerla a otra hora o en un programa de rock, no para, digamos, para iniciar el día. Antonio Acuña, saludos, escuchándolos como todas las mañanas. Qué gusto tener a Edgar en este horario.
Muchas gracias.
Jorge Reyes, en Fórmula Melódica hay música en español mañana, tarde y noche. La música es cultura, conocerla a fondo y luego juzgarla. Yo disfruto igual de cualquier grupo, dice don Jorge Reyes. Marta Preciado, hemos reportado seguido que la carretera Guadalajara-Meca y Ameca-Guadalajara está en pésimas condiciones. Tiene baches considerables y pozos, así es de que lamentan que continúe en esta situación a pesar de que la han reportado. Carlos Solano, yo soy taxista de los tradicionales y para los permisos nos piden muchos trámites como la revista mecánica y un padrón, y los de Uber les dan fácil los permisos porque son, pregunta por qué son tan injustos con nosotros. María Herrera pregunta si sabemos de algún corte de agua en la colonia Jardines de la Paz, en San Pedro. Enseguida lo buscamos con muchísimo gusto.
Hay también más participación, Gris, en el auditorio. Y mira, en contraste con nuestro radioescucha que decía que se iban a afectar los oídos.
Los oídos.
Están llegando también varios a través del WhatsApp, donde felicitan a Mercedes por la anécdota. Dice acá por acá un usuario que Mercedes se voló la barda, que con mucha energía por iniciar el día. Otro más dice que ya mejor apagó el radio para escuchar la efeméride, pero bueno, opiniones encontradas. Finalmente, la música para todos los gustos, ¿no? Vamos a temas de seguridad. Bueno, vamos a temas de seguridad porque voy a iniciar platicándoles sobre esto que pues sacudió la semana pasada a Jalisco y seguramente pues al resto del país, que es el asesinato de toda una familia que fue encontrada en una barranca de allá, justamente de San Cristóbal de la Barranca. Un papá, una mamá, su hija de 13 años y una bebé, un bebé de 2 años 9 meses, todos presentaban impactos de arma de fuego. La buena noticia fue que de por lo menos de los 6 que están señalados de haber cometido esta atrocidad, 3 ya fueron detenidos, entre ellos, ya habíamos notificado aquí en estos espacios informativos, uno de ellos, policía activo de la comisaría de Zapopan. La semana pasada, el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, confirmó que de los 3 sujetos que estaban por detenerse y contra quienes ya se giraron órdenes de aprehensión, pues qué cree, también son policías activos de la comisaría de Zapopan. Estos sujetos no han sido capturados, pero pues así lo informaba el fiscal Salvador González de los Santos. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo participaron? Escuche usted.
Desde luego se pusieron de acuerdo pues para llevar a cabo el robo y bueno, pues concluyó con este lamentable hecho de la pérdida de la vida tanto de la pues, de la pareja como de los dos menores. Pues la participación de ellos, bueno, pues fue hasta cierto punto directa en cuanto al evento del robo y desde luego a la privación de la vida.
Y bueno, confirmado esto, el pasado viernes se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de los 3 detenidos, es decir, el policía de Zapopan, un civil y otro más que está identificado como hermano de la víctima, es decir, del padre de familia asesinado, pero fueron vinculados únicamente por el delito de desaparición forzada, es decir, no por el crimen o en todo caso feminicidio de la esposa de la víctima o de los dos niños o del robo. Incluso se habla de que el móvil fue de un robo, sustrajeron armas, 4 vehículos y dinero en efectivo. No, fue únicamente por el delito de desaparición forzada, pero finalmente ya están vinculados a proceso y en espera de la captura de los otros 3 presuntos responsables. Repito, entre estos 3 son policías activos de la comisaría Zapopan. Y bueno, más información, otro caso que también causó mucha indignación fue pues el asesinato de este médico, de este doctor especialista en trasplantes, que fue pues acribillado a tiros en una vinatería del municipio de Zapopan. Y es que la fiscalía del estado, que cree, el sábado, ya tras un operativo intenso, por cierto, pues lleno de fuerzas policiales, capturó al presunto autor material. Se trata de José Eduardo N., quien el pasado 27 de junio de 2025 pues asesinó a este connotado médico nefrólogo. Se hicieron diferentes actos de investigación, entre ellos análisis de videograbaciones que captaron el momento en que este sujeto llega a la par que el nefrólogo hasta el establecimiento, espera a que el médico salga y es en ese momento cuando acciona su arma en por lo menos 4 ocasiones, según relata la fiscalía, y finalmente, bueno, pues escapa en ese mismo vehículo. Gracias a estos trabajos, tanto de gabinete como de campo, se logró la captura el pasado sábado de este sujeto, repito, José Eduardo N., de quien no se precisa la edad, pero ya fue trasladado hasta el centro penitenciario de Puente Grande, ya fue vinculado a proceso, en espera de que continúe su proceso jurídico y se espera, por supuesto, pues una sentencia ejemplar. El caso no va a ser pronto, pero se espera que con esta captura pronto pueda esclarecerse el crimen. Ya lo adelantaba el jueves pasado el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, que el asesinato de este nefrólogo tenía que ver presuntamente, una de las líneas más fuertes de investigación era por un problema con un paciente, y es lo más relevante que sucedió, Gris, en temas de seguridad, de lo que narró la autoridad estatal. Vamos a continuar con más de lo que nos tienen ustedes a través de el WhatsApp. Nos dicen, mira, buenos días, super efeméride, personas como las que no les gusta esa música no saben de qué hablan. Bueno, pues opiniones encontradas, seguramente van a seguir surgiendo durante lo que resta del programa, más comentarios sobre la efeméride. Y siguen felicitando. Otro más dice: en cuanto al transporte de vialidad, dice: ¿a poco Pablo Lemus no tiene mejores elementos entre sus conocidos y en su partido? Dice que si están tan mal, que se tiene que conformar con un chafa secretario de movilidad. Bueno, pues opiniones ahí en contra del sistema de movilidad, como ya lo mencionaban.
7:26, escuchamos de nueva cuenta el reporte de Mark Hernández, lo tenemos en la línea telefónica y lo escuchamos con atención. Mark, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días nuevamente para ustedes y para toda la audiencia. Pues comentarles que el pasado sábado se llevó a cabo una reunión justamente de seguimiento entre el equipo encabezado por Claudia Gómez Godoy. Recordemos, ella es coordinadora general del proyecto de restauración y saneamiento de la cuenca del río Lerma, Santiago. En este caso se llevó a cabo con colectivos ambientales de los municipios, en este caso del Salto, justamente de Juanacatlán, para tratar este tema. Y uno de los puntos que fue abordado, pues fue para, en el caso de la presa del Ahogado, recordemos, esta que está misma ubicada en la cuenca del río Santiago, y la reunión pues se abordó el tema justamente de las obras ilegales y tiraderos que hay, tiraderos de escombro y principalmente, sobre todo, invasiones también incluso en esta, pues en esta zona. Recordemos que desde hace más o menos un mes aproximadamente, pues ya hubo un recorrido encabezado por parte de colectivos ambientalistas, principalmente el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de Guadalajara, para pues demostrar con evidencia, sobre todo pues el tema de las invasiones con edificaciones, reencauce, justamente algunas obras de reencauce de cuerpos de agua, pero también en este caso algunos tiraderos clandestinos que están ubicados dentro de la misma presa, es decir, a unos cuantos metros de la zona de la planta de tratamiento del Ahogado. Y en este caso, lo que corresponde a la reunión del fin de semana fue que se reconoce por parte del gobierno federal pues la existencia de esto, de estas invasiones y demás, afectando a alrededor de 847 hectáreas de este humedal de El Ahogado que están en riesgo, sobre todo pues debido a esas irregularidades, pero también por el tema de las descargas de aguas residuales, daños a la infraestructura y demás. Recordemos que este sitio de la presa del Ahogado se ha visto afectado por el tema de las descargas de aguas residuales de origen industrial de esta todo, de toda esta zona industrial de El Salto, que recordemos además pues es considerado como uno de los puntos con más altos índices de contaminantes en la zona del río Santiago, si no es que más incluso. Es decir, pues por lo tanto, la coordinadora Claudia Gómez Godoy afirmó que hay una estrategia de recuperación, se las presentó justamente mediante algunas proyecciones a los colectivos ambientalistas en este caso del Salto de Juanacatlán, en los que buscan en primera instancia que no haya ninguna descarga de agua residual, tanto que no sea ni sanitaria ni industrial, que es, insisto, de las que más afecta. Se buscará también que haya agua limpia solamente de plantas de tratamiento o aguas tratadas. Y sobre todo, pues también incluye, pues parte de la estrategia integral, la presentación de una denuncia penal para proteger este humedal, rehabilitar infraestructura, en este caso para prevenir inundaciones, por ejemplo, con colectores también, hablar justamente o llevar a cabo acciones de coordinación con las empresas ubicadas en la zona del Salto para evitar y controlar el tema de las descargas de aguas residuales, también con el gobierno del estado poner a punto la planta de tratamiento del Ahogado. Recordemos que a finales del año pasado esta misma planta pues fue puesta en marcha para pues tratar de reducir la contaminación entre el río Santiago, justamente en primera instancia en el Ahogado y después en el río Santiago. Recordemos que la presa del Ahogado desemboca en el río Santiago. Así que pues es parte de lo que se acordó el pasado fin de semana. Habrá que esperar si la CONAGUA por lo pronto pues toma más acciones. De momento, hace algunas semanas, junto con el gobierno del Salto, ya tomaron algunas acciones para pues clausurar algunos de estos de estas invasiones, de estas edificaciones irregulares. Recordemos, es zona federal, no se puede construir a menos que se tenga un permiso, por lo tanto ya hubo algunas clausuras y habrá que esperar si pues habrá más acciones por parte, insisto, tanto de la CONAGUA como del gobierno municipal y también del estado. Recordemos que también se buscaba la acción del gobierno del estado, pero habrá que esperar a ver si hay alguna situación. Por lo pronto es la información, compañeros.
Gracias, Marc, por la información. Seguimos pendientes.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Bueno, nosotros continuamos con más. Vamos a una pausa. Ya vienen los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Ahora sí, vamos con todos los deportes. Manuel, bienvenido, excelente inicio de semana.
Gracias, Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vaya que hay bastante, bastante información para iniciar la semana. ¿Y qué le parece a usted si arrancamos precisamente con este tema de que pues el Toluca una vez más le ganó otro título a las Águilas del América, se queda con el campeón de campeones de la Liga MX en este duelo por el título celebrado el día de ayer en Carson, California, y donde las Águilas de hecho pues abrieron el marcador, se hacía pensar que iba a estar reñido para los Diablos Rojos, sin embargo pues el equipo que dirige el Turco Mohamed le dio la vuelta a la pizarra y logró quedarse con este campeón de campeones. El primero en anotar es Alejandro Sendejas por las Águilas, y por los Diablos anotaron Franco Romero, Bruno Méndez y Paulinho para quedarse pues con este título. El entrenador Antonio el Turco Mohamed dijo estar feliz por ganarle otro título a las Águilas del América, y aquí escuchamos lo que dijo el entrenador de los Choriceros, Antonio el Turco Mohamed, feliz por este triunfo ante el América.
Primero que nada, muy, muy feliz, un agradecimiento a los jugadores por llevar el plan de partido a cabo, por no rendirse nunca, por tener humildad, y nada, obviamente ganar al América siempre enaltece un poco más, sabemos que es el rival más grande de México, entonces ganarle en poco tiempo dos finales es importante, pero a nosotros no nos importaba el rival que esté adelante, sino que íbamos por todo, así que bueno, estamos muy felices, creo que somos justos ganadores.
América, por cierto, terminó con 10 el encuentro al ser expulsado Igor Lichnowsky por una dura plancha sobre Eliño. En el último juego de la fecha 2 del torneo de apertura de la Liga MX, los Pumas de la UNAM sufrieron su segunda derrota al caer en casa 3-2 ante el Pachuca. Los estudiantiles tomaron ventaja con goles de Álvaro Angulo y Jorge Rubalcaba, pero los Tuzos le dieron la vuelta con goles de Alan Bautista, John Dercadis y Gastón Togni. Nuevamente su equipo, en este caso de la UNAM, pues tuvo fallas por parte de su portero, el juvenil Rodrigo Parra, y el técnico Efraín Juárez salió en su defensa, dijo: no lo molesten, déjenlo en paz. Aquí lo escuchamos.
Parte del fútbol, entendemos que en las áreas se ganan y se pierden los partidos. Yo estoy muy contento y estoy muy orgulloso de un chiquito de 17 años, es decisión meramente mía, y si por favor déjenlo en paz, porque está en un desarrollo, en un crecimiento, en una situación que como club no la teníamos contemplada. No pasa nada, 17 años, muy feliz, parte del aprendizaje, cuesta, sí, duele, sí, pero ya está, no hay más que decir.
Y es que en el juego de la primera jornada se equivocó garrafalmente allá en Torreón, y ayer nuevamente se volvió a equivocar, pero dice, déjenlo tranquilo. Por cierto que tras varias semanas de negociaciones con el Newell's Old Boys, Puma cerró el fichaje del portero histórico de Costa Rica, tricampeón de Champions League con el Real Madrid, Keylor Navas, de 38 años, quien en las próximas horas arribará a la Ciudad de México para presentar exámenes de rigor y convertirse así en refuerzo del equipo de la UNAM. Bueno, recordando lo que fue la actividad de los equipos de casa este fin de semana, las Chivas del Guadalajara tuvieron su debut de visitantes ante León con derrota de 1-0, brindaron un buen juego pero les faltó contundencia, y el entrenador Gabriel Milito dijo estar feliz con lo que hicieron sus jugadores pese al descalabro. Lo escuchamos.
Me gusta verlos jugar de esa manera, creo firmemente en las capacidades de los jugadores con los que cuento, por lo tanto, más allá de la derrota, quiero felicitar al comportamiento del equipo públicamente, porque creo que han hecho todo para ganar el partido. Todo, absolutamente todo. Más no se puede pedir. Nos faltó, obviamente, la eficacia es algo fundamental en el fútbol para ganar los partidos. Pero es cuando de esta manera llegarán los goles, llegarán los triunfos. Hay que sostener. Más allá de la derrota, hay que sostener este comportamiento, porque creo y estoy convencido de que es por acá.
Bueno, pues ese es el camino, siempre y cuando entre la pelotita, porque Chivas inició con este descalabro. Debutará en casa el equipo rojiblanco el próximo sábado ante el San Luis. Atlas, por su parte, no aprovechó dos regalos del portero Kevin Mier y al final se tuvo que conformar con empate a 3 ante Cruz Azul en su debut aquí en casa el sábado por la noche, ante una muy buena entrada en el Estadio Jalisco, encuentro en el que, por cierto, los rojinegros debutaron al portero Santiago Sánchez. Los hermanos Oropesa Vázquez dominaron ayer el medio maratón de Tlaquepaque, que se corrió ahí con salida y meta en la pila seca, ganaron en ambas ramas, en varonil se impuso Israel con tiempo de 1:07:24, tras librar un mano a mano con Javier Moreno, en tanto que con las damas, sus hermanas Isabel y Fanny, cruzaron la meta juntas con la victoria de Fanny, cuyo tiempo fue de 1:18:57, y al respecto señaló.
La verdad que muy contenta, para mí siempre es un gusto llegar de la mano con mi hermana. Cuando nos dimos cuenta que mi hermano había tomado la punta y luego después supimos poco antes de llegar a la meta que mi hermano había ganado, no, pues nos emocionó mucho más.
¿Qué tal, Fanny? No es la primera vez que llegan de la mano muchos eventos. Sabemos que en el atletismo no hay empate, pero es un triunfo para la familia, las dos mujeres ganadoras esta mañana.
Sí, nos gusta mucho irnos motivando, acompañadas, llegar juntas a la meta y súper feliz del triunfo de mi hermano que llegó en primer lugar.
Así es que, pues día redondo porque ganaron en las dos ramas los hermanos Oropesa Vázquez. En total participaron 2.500 atletas en este 21K de Tlaquepaque. Y bueno, tenemos información también relacionada con el automovilismo porque el piloto mexicano Patricio Howard de Arrow McLaren consiguió su segundo triunfo de la temporada en la IndyCar al ganar ayer el Gran Premio de Toronto. Pese a salir desde el décimo cajón, el Pato Howard hizo gala de una gran estrategia para remontar pues todos estos lugares y llevarse finalmente la victoria. El piloto regiomontano consiguió su primera victoria de este año el pasado 12 de julio en la primera carrera en el óvalo de Iowa. El equipo mexicano de natación artística alcanzó el sexto lugar en la rutina libre en el Mundial de Natación Singapur 2025 para lograr una de sus mejores actuaciones en una competencia de este tipo. Y en información de béisbol, en las Grandes Ligas, Aaron Judge conectó su cuadrangular 46 de la temporada y llega a 351 con los Yankees de Nueva York para igualar a Alex Rodríguez en el sexto lugar de jonroneros de este equipo. En el juego en el que los Mulos de Manhattan vencieron 4-2 a los Bravos de Atlanta. Y bueno, ya para finalizar, le comento que en el béisbol de la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco consiguieron ayer un triunfo cardíaco al derrotar 13-12 a los Zaraperos de Saltillo. Una victoria de oro que coloca a los Caporales de nuevo en zona de clasificación a los playoffs en la Liga Mexicana, con marca de 39-38. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué le pasó a mi Atlas?
Caray? Hombre, caray, pues fíjate, y eso que se equivocó el portero de los visitantes en dos ocasiones y al estilo Atlas perdió en los últimos minutos. Sí, le anotaron Ángel, el ángel del gol de Cruz Azul, marcó el tercer tanto, sale con un triplete. Y pues lo que pudo haber sido una victoria se convirtió en un amargo empate para los rojinegros.
Estamos frotando las manos con el 2-0.
Sí, hombre, caray. Muchas gracias. Muy buena la entrada, por cierto.
Sí, uh-huh. Claro. Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego, buen día.
Vamos a un corte, regresamos con más.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Lucía Almaraz Cázar y la tenemos ya en la línea telefónica. Excelente inicio de semana, doctora. Escuchamos su análisis.
Muy buenos días, Liz, para ti y para todas las personas que nos escuchan. Pues bueno, recientemente se publicó el informe final sobre integridad electoral para el proceso electoral judicial 2024-2025. El informe, pues, es un resultado de un trabajo conjunto de diversas instituciones y organizaciones, por ejemplo, Disentir, México Evalúa, Laboratorio Electoral y Práctica, con pues estas revisiones que se hicieron de manera bisemanales a lo largo del proceso pues del Poder Judicial. Dentro de los hallazgos más destacados del informe se encontraron, por ejemplo, fallas en el marco jurídico. La reforma del Poder Judicial pues impulsó sin una ley reglamentaria adecuada, dejando pues vacíos legales. El INE emitió más de 300 acuerdos para tratar de cubrir pues esas lagunas y estas improvisaciones pues generaron incertidumbre jurídica e incrementaron por la discrecionalidad en decisiones claves. Otra falla también fue pues la metodología de evaluación. Hay que decir que las convocatorias carecieron de criterios mínimos de imparcialidad y estándares homogéneos, lo que derivó en prácticas discrecionales en los comités de evaluación Y en el caso de pues cada poder, como el ejecutivo, legislativo y judicial, pues usó métodos distintos, lo cual pues generó listas de aspirantes que pues no había, digamos, una consistencia ni tampoco un fundamento técnico. Otro falla que encontraron pues fue, ustedes recordarán, los dichosos acordeones, que era una cuestión, digamos, velada y de manipulación. Este informe documenta la distribución de acordeones, o lo que se le llama listas marcadas con candidaturas preferenciales, que presuntamente pues fueron gestionadas por personas servidoras públicas para incluir en el voto. Y también pues se reporta una coincidencia de hasta el 90% de votos con los nombres de los acordeones, una probabilidad pues prácticamente imposible por azar. Y esto pues no se considera un accidente, fue una estrategia pues demasiado eficaz para hacer aleatoria, lo que socava la autonomía del Poder Judicial pues desde esta reforma. Y otro más que encontraron, otro hallazgo importante, pues fue el riesgo de violencia e injerencia del crimen organizado. El Observatorio Electoral advirtió pues una alta vulnerabilidad institucional con posibilidad de intromisión del crimen organizado en disputas territoriales vinculadas con cargos judiciales. Hay que decir que si bien no se documentaron incidentes concretos, pues el simple contexto expone riesgos serios para la seguridad del proceso. Una falla más pues fue la complejidad técnica y la baja participación. Hay que recordar que la participación fue históricamente baja, alrededor del 13% para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 12.9% para el Tribunal de Disciplina. Y esto pues también derivó en que las boletas pues fueron muy complejas, 6 a nivel federal, entre 3 y 7 a nivel local, se usó un sistema de marcado de números en lugar de casillas, lo cual pues añadió una carga cognitiva de lentitud al voto. Entonces, hay que decir que las recomendaciones claves del informe, pues lo primero es que hay que crear una ley marco que sea clara, que regule etapas, criterios, impugnaciones y responsabilidades, pero también que existan metodologías uniformes en selección y evaluación de las candidaturas. También se recomienda pues una transparencia total, hay que en este sentido bases de datos abiertas, criterios homogéneos, se recomienda cubrir vacíos presupuestales para el INE, pero también para los organismos, los SOPLES, y una simplificación también de boletas y modalidades de votación pues más adaptadas al nivel de alfabetización cívica. Se recomienda revisar reducciones de mandato y criterios de reelección para preservar autonomía judicial. Y en el caso de la organización de la OEA, pues recomienda no replicar este modelo en la región al advertir que pues no compensa, digamos, los defectos sustantivos. Ante esto, pues el gobierno respondió criticando el informe y argumentando que la OEA pues se extralimitó en sus facultades, ¿no? Y digamos que en conclusión, pues el informe revela un proceso electoral judicial, más allá de su diseño democrático, pues que queda atrapado en múltiples dimensiones erróneas, ¿no? Como leyes improvisadas, discrecionalidad, incluso presión política, rigidez técnica y bajos niveles de movilización ciudadana. Y si bien, pues, digamos que hay avances importantes en la paridad, pues el resultado fue una elección con profunda degradación de autonomía e integración de intencionalidad política. Y, pues, para restaurar la confianza ciudadana, pues era indispensable implementar las reformas como, ya lo decíamos, ¿no? Un marco jurídico sólido, criterios transparentes, instrumentos de control ciudadano y pues mayor profesionalización técnica y presupuestal del sistema electoral judicial. Pues estos fueron los hallazgos que se encontraron en este informe sobre la reforma al Poder Judicial, la elección que se realizó para la designación de jueces, magistrados y ministros, y el informe pues está disponible en la web. Hasta aquí mi comentario y espero que haya sido de su interés.
Claro que sí, muchas gracias, Lucía, como siempre agradecidos con su participación, que tenga un excelente inicio de semana.
Muchas gracias, Oscar, un abrazo para ti, para Gris.
Gracias.
Vamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Gracias por continuar con nosotros. En este arranque de semana le damos la bienvenida a nuestra compañera Katia Plasencia, que nos tiene ya lo más relevante del mundo de la farándula. Katia, excelente inicio de semana. Muy buenos días. No, tenemos ahí un problemita para con Katia, vamos a restablecer en breve la comunicación con ella. Mientras tanto, le doy salida a todo esto que nos está mencionando el auditorio a través de nuestro chat de WhatsApp. Dice que están reportando bastante tráfico en periférico al salir del aeropuerto por periférico nuevo. Bueno, esto ya le decía, sumado al tema de las complicadas vialidades por las obras que se están realizando ahí. Hay un choque a la altura de la colonia de Las Pintas, en el sentido que va de Guadalajara al aeropuerto, para que tome previsiones. Vamos ahora sí a restablecer comunicación con Katia. Ahora sí, Katia, muy buenos días, excelente semana.
¿Qué tal? Muy buenos días. Una disculpa, pero ya saben que los celulares de pronto no tienen palabra de honor. Bueno, de hecho no la tienen. Y yo les contaba que la película de Superman, si son fans de Superman, la tienen que ir a ver. Y es que esta cinta de James Gunn, pues sigue demostrando su fortaleza en su segundo fin de semana en las taquillas de cine. Y en tan solo en Estados Unidos y Canadá, este fin de semana recaudó 57.3 millones de dólares en ventas de entradas, con lo que se mantiene como la película número uno en los cines. Y es que ninguno de los nuevos estrenos de la semana le pudo hacer la competencia. Sé lo que hicieron el verano pasado Pitufos y Eddington, pues no se acercaron al éxito de Superman de Warner y de DC Studios. Eso sí, Superman cae también un 54% desde su estreno nacional, que es un descenso promedio para una gran película de verano. En dos semanas Superman, y pues ya ha recaudado más de 406 millones de dólares a nivel mundial. Es un buen comienzo para esta película en la que DC Studios confía para reiniciar sus operaciones cinematográficas. Ahora viene una gran prueba para el próximo fin de semana de Superman, y es que pues sí hay una película que se va a estrenar y que muchos estamos esperando. Se trata de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, que es de Marvel. Ya veremos ese encontronazo en la taquilla de este par de películas. Y también les cuento que un látigo usado por Harrison Ford en Indiana Jones y La Última Cruzada, y que perteneció a la princesa Diana, se vendió en una subasta por 525 mil dólares. La venta se produjo un día después de que el trineo Rosewood de El Ciudadano Kane se vendiera por la suma de 14.75 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los objetos de utilidad más caros de la historia del cine. También se subastaron el gorro de nieve, ¿se acuerdan ustedes? Ese gorro de nieve tejido de Macaulay Culkin, de Mi Pobre Angelito, pues también se vendió. Se vendió también un revólver de Kurt Russell de White Earp. Es un par de espadas de utilería de Hitori Hanzo de Kill Bill en el volumen 1, y una primera edición de las novelas de Harry Potter firmadas por J.K. Rowling. Este látigo que yo les comentaba de Harrison Ford, pues fue justamente, se usó durante las pruebas del Santo Grial que atraviesa el personaje de Ford en el clímax de Indiana Jones y La Última Cruzada en 1989. Ford en aquel entonces se lo había regalado al príncipe Carlos en el estreno de la película en Reino Unido, pero realmente era un regalo para la princesa Diana, quien después se lo entregó al anterior propietario, que no fue identificado, y que ahora él ya dijo que pues mejor necesitaba efectivo, decide subastarlo, y bueno, el nuevo dueño tampoco quiso que fuera identificado su nombre. Y también les cuento que durante su presentación en Manchester, Billie Eilish sorprendió al público al anunciar que está trabajando en un nuevo proyecto en colaboración con el cineasta James Gunn y James Cameron, y será en formato en 3D. Hasta este momento no ha querido mencionar más detalles, pero por ahí ya se especula que podría ser la grabación de estos conciertos que está ofreciendo por allá en Manchester, y que justamente los harán en 3D para que la gente, los fans a nivel mundial, pues tengan esta nueva experiencia. Y por último, pues sí, hay que hablarlo, desafortunadamente una mujer canadiense falleció la noche del pasado viernes durante la inauguración del Festival Tomorrowland allá en Bélgica, apenas dos días después de que sucedió este incendio que destruyó el escenario principal y que pusiera en duda la realización del evento. La víctima, el estudiante de edad, pues no fue revelada. Ella se habla de que recibió médica inmediata en el lugar, fue trasladada a un hospital en donde fue declarada muerta a los pocos minutos. La fiscalía ya abrió una investigación para poder esclarecer las causas del deceso y que hasta ahora, pues no han sido determinadas. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Gracias, Katia, que tengas un excelente inicio de semana.
Excelente inicio de semana para todos, Edgar, buen día.
Gracias, muy buenos días. Bueno, antes de ir, al noticiero de las 8 de la mañana, nos comentan aquí, dice, buen día, soy el señor Román Sánchez, y que su comentario es que nunca le han gustado las efemérides. Más bien, déjenos el espacio para la tercera llamada. Bueno, ahí está el comentario, gracias por su opinión. Otro más que nos dice sobre el tráfico de la carretera Chapala, sí, efectivamente, le reitero, hay un choque con vehículos volcados, dos vehículos volcados, así es que tome paciencia, si puede tomar rutas alternas, creo que la única que le puedo ofrecer es la del periférico nuevo, ya dependerá mucho de qué parte de la ciudad va usted hacia el aeropuerto o hacia Chapala, así es que hay que armarse de paciencia, ya las autoridades trabajan en el lugar, eso es importante señalarlo, para poder remover los vehículos, sin embargo las maniobras son complicadas debido a las magnitudes, es una pipa, así como dos tractores de tráiler, para que por favor lo tenga muy pero muy en cuenta. Nos vamos ahora sí al noticiero, noticias tema de las 8 de la mañana.